Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso de Estados Unidos se reúne hoy para certificar los resultados electorales de noviembre y proclamar al binomio ganador. Las elecciones para dos senadores en Georgia tienen márgenes de resultados muy apretados y hasta ahora hay un solo proyectado ganador. El doctor Anthony Fauci anticipa que las vacunaciones se irán incrementando hasta alcanzar 1 millón por día. Y en los deportes, el circuito femenino de tenis anuncia un calendario provisional que incluye el torneo de Wimbledon. Así empezamos hoy, miércoles 6 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos a informar. El Congreso de Estados Unidos se reúne hoy para certificar los resultados de las elecciones de noviembre, con un dividido partido republicano que se alista a desafiar la victoria de Joe Biden. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Con los manifestantes ya reunidos en Washington para apoyar al presidente Donald Trump, la Cámara de Representantes y el Senado convocarán una sesión conjunta prevista para la 1 de la tarde para contar los votos del colegio electoral emitidos tras las elecciones del 3 de noviembre. Trump ha dicho repetidamente que hubo un fraude generalizado, pero sus afirmaciones han sido rotundamente rechazadas por los funcionarios electorales republicanos y demócratas en varios estados y por los jueces, incluso en la Corte Suprema, lo que cimentó aún más la victoria de Biden. Trump ve la sesión conjunta del Congreso como uno de sus últimos intentos por revocar los resultados, aunque no hay un camino creíble para que eso suceda. Haciéndose eco de las afirmaciones infundadas de Trump, algunos de sus aliados republicanos en el Congreso planean objetar formalmente los resultados, centrándose en 6 estados: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Pero un número creciente de sus colegas republicanos, especialmente en el Senado, dijeron que no apoyarían. Los senadores republicanos Josh Hawley de Missouri, Ted Cruz de Texas y Kelly Loeffler de Georgia, junto con al menos otros 10 senadores republicanos, han indicado que apoyarán al menos algunos de los desafíos de la Cámara. La toma de posesión del presidente electo Joe Biden tendrá lugar el 20 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El principal epidemiólogo del país, el doctor Anthony Fauci, expresó su esperanza de que Estados Unidos podría muy pronto comenzar a administrar por lo menos 1 millón de vacunas contra el coronavirus al día, pese al lento arranque de la campaña, aunque no obstante, alertó sobre varias semanas peligrosas que aún nos esperan debido al aumento de las infecciones. El lento ritmo de la vacunación está exasperando a las autoridades de salud y a gran parte de los estadounidenses, y es que hasta ahora apenas una tercera parte de las primeras dosis distribuidas en Estados Unidos han sido utilizadas, cuando estamos a poco más de 3 semanas desde el comienzo de la campaña. Sin embargo, Fauci advirtió en declaraciones a la agencia de noticias Associated Press.
Creo que una vez que empiece a rodar y tome algo de impulso, podemos lograr 1 millón por día o incluso más para cuando lleguemos al tercer trimestre de 2021, es decir, al comienzo del otoño.
El doctor Fauci añadió que los inicios lentos no son infrecuentes cuando se tiene un programa nuevo que está comenzando a despegar y destacó que, para ser justos, hay que destacar que la operación Warp Speed se lanzó justo en medio de la temporada navideña y de Año Nuevo, en las que muchas de las clínicas y los hospitales no estaban a plena capacidad operativa.
Tal y como se anticipaba, la elección de 2 senadores en Georgia tuvo mucha similitud con la elección general de noviembre, con márgenes muy apretados en los resultados y hasta ahora con tan solo un proyectado ganador, el demócrata Raphael Warnock sobre la republicana Kelly Loeffler, situación que lo convertiría en el primer afroestadounidense en la historia del estado que accedería al Senado estadounidense. En tanto, los últimos reportes sobre la segunda contienda muestran al demócrata John Ossoff con 50.2% sobre el republicano David Perdue, que logra 49.8%, y pese a que las proyecciones están al 99%, aún no hay un ganador proyectado. Si Ossoff gana, los demócratas tendrán el control total del Congreso, afianzando la posición del presidente electo Joe Biden a unos días de su toma de posesión el 20 de enero. Los votantes acudieron a las urnas el martes en unas elecciones de segunda vuelta que puso al estado de Georgia en el punto central de atención por las implicaciones políticas que tuvo, que no fue solamente la elección de dos senadores, fue una decisión sobre el control del Senado estadounidense. Los republicanos confiaron en una gran participación de votantes para reelegir a los senadores Kelly Loeffler y David Perdue y mantener el control de la Cámara, y así lo destacó Luke Martin, presidente del Partido Republicano del Condado de Floyd. La conclusión es que los republicanos no pueden ganar si los republicanos no votan, por lo tanto, los votantes deben participar. Los republicanos deben participar y votar a pesar de cómo se sienten sobre cómo fueron las elecciones generales. Los demócratas, por su parte, pusieron sus esperanzas en John Ossoff y Raphael Warnock. Y Richard Hammond, retirado y residente de Dalton, dijo:
suelo votar republicano en toda la papeleta, pero esta vez voté demócrata. Pensé que eran más capaces.
Un récord de más de 3 millones de personas acudieron a los centros de votación temprana y muchos lo hicieron el día mismo de la elección, en gran medida porque las elecciones generales de noviembre dejaron una gran lección. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C. Servicios de inteligencia de Estados Unidos apuntan a Rusia como probable responsable de los últimos ataques cibernéticos. Tony Cano tiene los detalles.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos informó este martes que Rusia estaba probablemente detrás de una cadena de ataques informáticos identificados el mes pasado, que señaló que sufrieron al menos 10 agencias federales. La oficina, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad de la Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional sostuvieron en una declaración conjunta que el objetivo de los piratas informáticos parecía ser la recopilación de información más que cualquier otro acto destructivo. Los organismos señalaron que el agente, probablemente de origen ruso, es responsable de la mayor parte o de todas las violaciones recientemente descubiertas y en curso, tanto de las redes gubernamentales como de las no gubernamentales. La investigación continúa, señalaron, y podría encontrar más víctimas en el gobierno. Fue la primera declaración formal de atribución del gobierno del presidente Donald Trump. La penetración en los departamentos de Defensa, Estado, Seguridad Nacional, Tesoro y Comercio ya se considera el peor ataque informático conocido, al menos desde que los expedientes electrónicos de la mayoría de estadounidenses con autorizaciones de seguridad fueron tomados de la Oficina de Gestión de Personal hace 5 años.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y aquí iniciamos nuestro recorrido por América Latina y sus noticias. En Venezuela se instalaron los parlamentos liderados por Juan Guaidó y el madurismo. Carolina Alcalde en el reporte.
La comisión delegada del Parlamento liderado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, instaló el período anual adicional 2021-2022, alegando continuidad constitucional, argumentando que el 6 de diciembre no hubo elecciones legislativas en Venezuela. Guaidó exhortó a la comunidad internacional a respaldar los mecanismos de solución al conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Además, subrayó que no sucumbirán ante las amenazas y el terror de lo que calificó como dictadura y afirmó que la importancia del Parlamento es lograr la interlocución necesaria para garantizar soluciones y alternativas, haciéndole un llamado a líderes políticos de la oposición.
Es el momento del último llamado de la patria, del llamado a cada uno de ustedes. No los convoqué por cargos, convoqué a cada uno por la necesidad de reconstruir este momento y conseguir una vía definitiva para lograr la transición a la democracia.
En tanto, la Asamblea Nacional Chavista, surgida del evento electoral de diciembre, desconocido por la oposición y parte de la comunidad internacional, se instaló en la sede del Parlamento en el centro de Caracas. Jorge Rodríguez, nombrado presidente del Parlamento de mayoría oficialista, habló sobre la necesidad de propiciar reconciliación y se refirió a la gestión del organismo legislativo durante los últimos 5 años.
Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, expresión democrática sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. Hay crímenes que deben ser pagados.
A juicio de expertos, con esta nueva coyuntura se intensifica la crisis institucional que atraviesa Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua, por su parte, inicia el 2021 sin vuelos internacionales, manteniendo estancado al sector del turismo. Daliana Ocaña tiene el reporte.
La disputa entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y las aerolíneas se extendió hasta 2021, ya que luego de postergar en varias ocasiones sus fechas de retorno, las empresas de vuelo han decidido dejar como indefinido el día de regreso a Nicaragua, paralizando así los planes de reactivación económica del sector turismo. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, dijo a La Voz de América que nada ha variado en cuanto a la reactivación de los vuelos, lo que genera incertidumbre en el sector turismo, que tenía la esperanza de recuperarse en 2021 de la mano de viajeros que ingresaran al país.
El impacto es un impacto muy serio porque al sector no le permite realmente la planificar o planear la reactivación del turismo en el país por la falta de conectividad aérea que tenemos.
La postergación del inicio de las operaciones de las aerolíneas en Nicaragua ha sido a causa de las medidas y protocolos adoptados por el gobierno que distan de las exigencias que sus homólogos establecieron en Centroamérica. Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragua de la micro, pequeña y mediana empresa turística, dijo que el tiempo se ha agotado para que el sector logre captar viajeros para la temporada alta de verano.
Si la Semana Santa es en la última semana de marzo, nosotros tenemos como fecha tope, febrero, para poder tener claridad en nuestras conectividades aéreas.
Mientras entre los demás países de la región centroamericana ya están operando más de 15 aerolíneas, lo que deja atrás a Nicaragua en cuanto a competitividad y dificulta la movilidad para quienes deben entrar y salir del país por trabajo y negocios. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, autoridades en Ecuador garantizan que celebrarán elecciones seguras a pesar de la pandemia. Giselle Jacob en el informe.
Con aumento de casos positivos de COVID-19 del 19% al 21% durante los últimos días y esperando la llegada de la vacuna, los organismos estatales, Ministerio de Salud, Consejo Nacional Electoral, Fuerzas Armadas, junto al Comité de Emergencia, trabajan sin horario para garantizar la seguridad de las elecciones del 7 de febrero en Ecuador. Las papeletas conteniendo los nombres de 16 binomios presidenciales están siendo elaboradas. Así lo ha dado a conocer el jefe del Comando Conjunto, Luis Lara.
Empezó la impresión de las papeletas presidenciales en el Instituto Geográfico Militar.
La Iglesia Católica emitió un documento de responsabilidad política en la que llama a los ciudadanos para que voten por aquellos candidatos que puedan enfrentar la crisis sanitaria, económica, de ética y de responsabilidad ecológica. Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, señala:
no podemos delegar los destinos de la patria a personas que no estén lo suficientemente preparadas.
El Comité de Emergencia también ha pedido al Consejo Nacional Electoral que considere la ampliación del horario de votación para que los ciudadanos no se expongan a contraer el COVID-19 durante las elecciones y que se lo haga por grupos específicos. Mientras el organismo analiza las sugerencias, los cinco vocales del mismo enfrentan un juicio con solicitud de destitución interpuesto por el Partido Justicia Social del candidato Álvaro Noboa, quien no ha podido participar en este proceso electoral. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y Uruguay continúa su batalla contra el COVID-19 mientras extrema esfuerzos para conseguir las vacunas. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou se tomó varias horas para informar a la oposición en el Parlamento sobre la situación del coronavirus en el país y las negociaciones entabladas para comprar la vacuna contra el COVID-19. Convocados por el opositor Frente Amplio, el secretario de la Presidencia y el ministro de Salud fueron al Parlamento. Es extraño escuchar a la oposición decir que no existe un plan nacional de vacunación, dijo el ministro de Salud Daniel Salinas. Para la máxima autoridad sanitaria, la compra de las vacunas es un proceso de alta complejidad que debe estar basado exclusivamente en criterios científicos.
Priorizamos la seguridad y la eficacia, tenemos el plan de vacunación, tenemos los planes alternativos y estamos confiados en que vamos a llegar a buen puerto.
Por este tema, el presidente Lacalle Pou convocó para este miércoles a una reunión a todos sus ministros. El opositor Frente Amplio cuestionó los planes del gobierno y dijo que solo invirtió 500 millones de dólares para enfrentar los efectos sociales que trajo el coronavirus, como el impacto en los puestos de trabajo, según lo afirmó el senador Danilo Lesker del Partido Socialista.
Hubo una política sanitaria de imprevisión y de retardo en tomar nuevas decisiones para llevar adelante la política.
En Uruguay actualmente hay casi 6.000 personas con coronavirus y fallecieron 217 de acuerdo a datos oficiales. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. Autoridades en Nueva York extreman esfuerzos en el seguimiento de contactos de una persona diagnosticada con la nueva cepa del COVID-19. Laura Sepúlveda con detalles.
Nueva York ya sobrepasa con más de 4.000 casos el pico de contagios diarios alcanzados en abril, cuando fue epicentro de la pandemia en el país. Ahora, 9 meses después, se convierte en uno de los primeros estados en identificar la nueva variante del virus, inicialmente identificada en el Reino Unido.
Nuevo. El laboratorio de Wadsworth ha confirmado el primer caso del estado de Nueva York de la variante del Reino Unido B117 del virus que causa COVID. Un individuo del condado de Saratoga, Nueva York, dio positivo a la cepa. El individuo no tenía historial conocido de viajes.
Según científicos del Imperial College London, la nueva cepa es 50% más infecciosa y entre los casos notificados se identifican mayor impacto en menores de 20 años.
Necesitamos que el gobierno federal intervenga aquí y prohíba todos los viajes desde el Reino Unido a los Estados Unidos de América. Obviamente, lo que más me preocupan son los tres aeropuertos que sirven a Nueva York. Es hora de detener las medidas a medias.
Mientras el alcalde de la Gran Manzana contempla solicitar medidas del gobierno federal para el control de la nueva variante, Inglaterra anuncia un nuevo cierre nacional hasta mediados de febrero. La estrategia de vacunación sigue siendo prioridad para ambas partes y mientras el Reino Unido aumenta su programa de vacunación, el gobernador de Nueva York amenaza con imponer sanciones a hospitales que no aceleren su ritmo de vacunación y busca criminalizar a quienes vendan o busquen ser priorizados en la vacunación sin ser población de alto riesgo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y cruzando el Atlántico, Europa continúa batallando la pandemia del COVID-19 y algunos países toman medidas severas ante nuevos repuntes. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Europa continúa siendo una de las regiones con más casos de COVID-19 a nivel mundial y tras las vacaciones de Navidad muchos países han decretado medidas más estrictas para tratar de contener el mortal virus. En Inglaterra, Boris Johnson decretó el confinamiento estricto de todo el país que entra hoy en vigor y obliga así a la población a quedarse en casa. Lo hace tras superar los 60.000 casos positivos por COVID-19 desde que empezó la pandemia. Además, a finales de diciembre se descubría en el país la existencia de una nueva cepa de COVID-19 que resultó ser más contagiosa. Con este panorama, el primer ministro británico ha hablado del plan de vacunación que ya han puesto en marcha.
Por lo tanto, para el 15 de febrero, el Sistema Nacional de Salud se compromete a ofrecer una vacuna a todos los que se encuentran en los cuatro grupos prioritarios principales, incluidos los residentes y el personal de residencias de ancianos, todos los mayores de 70 años y todos los miembros del Sistema Nacional de Salud que han estado en primera línea y todos aquellos que son clínicamente extremadamente vulnerables.
Mientras tanto, la Comisión Europea continúa sus conversaciones con Pfizer y BioNTech para solicitar más dosis de su vacuna contra el COVID-19. A su vez, la Agencia Europea del Medicamento está evaluando la vacuna de Moderna y se espera que en las próximas jornadas se apruebe su uso en Europa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa John F. Burnett. La WTA difundió el martes el calendario provisional del circuito femenino de tenis para la temporada de 2021, abarcando torneos hasta el final de Wimbledon en julio. La programación añade 20 semanas al anuncio inicial de la gira para las primeras semanas del año. La temporada de la WTA se pone en marcha el miércoles con el Abierto de Abu Dhabi. En tanto, las finales y playoffs de la Copa Billie Jean King arrancarán el 12 de abril, el Abierto de Francia el 23 de mayo y Wimbledon, que fue cancelado el año pasado por primera vez desde 1945 debido a la pandemia de coronavirus, el 28 de junio. Después del Abierto de Australia, a jugarse entre el 8 y 21 de febrero, se disputará un torneo WTA 500 en Australia. También se programaron torneos de categoría 500 o 1000 a partir de Doha el 1 de marzo, Dubái el 8 de marzo, San Petersburgo, Rusia el 15 de marzo, Miami el 22 de marzo, Charleston, Carolina del Sur el 5 de abril, Stuttgart, Alemania el 19 de abril, Madrid el 26 de abril, Roma el 10 de mayo, Berlín el 14 de junio, Eastbourne, Inglaterra el 21 de junio. La WTA también fijó dos torneos 250 en las ciudades mexicanas de Guadalajara el 8 de marzo y Monterrey 15 de marzo y en Bogotá 12 de abril. El torneo de mayor jerarquía que quedó fuera del calendario fue el certamen WTA ATP en Indian Wells, California, el cual tomó la decisión de posponer su habitual fecha de marzo debido a la pandemia. El COVID-19 provocó la cancelación del torneo en 2020. Sofía Kenin está emocionada de que comience la temporada de tenis 2021 a pesar de que las restricciones de COVID-19 son estrictas.
Por supuesto, no es la situación más ideal. Obviamente me gustaría que pudiéramos salir o, ya sabes, caminar por la ciudad, pero no podemos. Quiero decir, como dije, es lo que es, pero estoy feliz de estar aquí.
John F. Burnett, Voz de América, Washington D.C. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. Tanya Roberts, quien cautivó a James Bond en 007 en La Mira de los Asesinos, actuó en la última temporada de Los Ángeles de Charlie y más tarde interpretó a Mitch Pinchotti en la comedia That 70s Show, fue hospitalizada el lunes después de sufrir una caída en su casa. Horas antes, su publicista informó erróneamente que la actriz había fallecido. El publicista, Mike Pingel, dijo a la agencia AP que Roberts, de 65 años, seguía con vida pero que estaba grave. Horas antes, Pingel dijo que Roberts colapsó en su casa el 24 de diciembre y fue ingresada al centro médico Cedros-Sinaí. Uno de los papeles más memorables de Roberts fue el de la geóloga Stacy Sutton junto a Roger Moore en A View to a Kill, de 1985. El título de la nueva serie de Ted Danson remite a una oficina de gobierno, pero la nueva comedia de NBC, Señor Alcalde, no es nada política. La serie es de los galardonados con el Emmy Robert Carlock y Tina Fey, responsables de 30 Rock y Unbreakable Kimmy Schmidt. Mr. Mayor, de 30 minutos, se transmitirá a las 8 de la noche en el bloque de comedia de los jueves en NBC a partir de esta semana. Ted Danson interpreta a un empresario que hizo una fortuna en vallas publicitarias y después se retiró. Se postuló a la alcaldía solo para impresionar a su hija, que estudia segundo año de secundaria y es interpretada por Kyla Kennedy de la serie The Walking Dead. James Corden y Jimmy Kimmel volverán a realizar sus programas de conversación nocturnos en sus casas debido a un incremento de casos de coronavirus en el área de Los Ángeles que ha provocado que se detenga indefinidamente la producción de todas las películas y programas de televisión. Corden tuiteó que volvería a su garaje para filmar The Late Late Show y que permanecería allí hasta que sea seguro regresar al estudio. Kimmel también decidió filmar Jimmy Kimmel Live de forma remota desde su casa, anunció la red de televisión ABC. Las decisiones llegan luego de que el sindicato de actores SAG-AFTRA y productores de Hollywood propusieran la suspensión de la producción en todos los sets de televisión y cine hasta que haya más camas de hospitales disponibles para tratar a los pacientes de COVID-19 y a quienes padecen otras enfermedades. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.